pasos se convierten en ateos.
8:03 de la mañana, están escuchando la revista de la mañana. El tema importante, como le decía, le estamos dando y estamos mirando hacia lo que pasó en Mocoa este fin de semana a los colombianos y el mundo entero. Pues nos ha traído mucha tristeza y queremos ayudar, queremos hacer algo. Todas estas personas que estamos desde aquí como maniatadas, sin poder hacer nada y viendo esta catástrofe, y la idea es hacer algo, pero también la idea es saber cómo prevenir este tipo de catástrofes, que en esta ocasión desafortunadamente ha dejado más de 250 muertos. Hemos llamado al señor Gustavo Wilches, es especialista en gestión de riesgos y gestión ambiental, para hablar acerca pues de este tipo de desastres, por qué se presentan y qué prevención pueden tener. Señor Wilches, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el interés en llamarme.
Bueno, primero, ¿cómo vio este desastre? Muchas corporaciones ambientales dijeron que habían hablado sobre este tema, que se hubiera podido prevenir este desastre, esta unión de estos tres ríos que produjo una avalancha, que trajo piedras y que desapareció 17 barrios allí en Mocoa. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se pudo prevenir esta tragedia, señor Wilches?
Mire, miremoslo desde este punto de vista. La pregunta es, ¿qué tanto habría podido fortalecerse el territorio para evitar que un fenómeno natural, por supuesto extremo, como esa lluvia intensísima que ocurrió en Mocoa el día de la avalancha, para lograr que el territorio hubiera logrado absorber sin unas consecuencias por lo menos tan desastrosas como esas que ocurrieron ahora? Yo hablo con frecuencia de aguaceros y de goteras, y cuando hablo de aguaceros me refiero a cualquier fenómeno, digamos, de tipo extremo de la naturaleza, que puede ser un fenómeno hidrometeorológico relacionado con el clima y con el agua, o puede ser un sismo, o puede ser un aguacero, puede también ser una crisis a nivel internacional, una guerra, etcétera, etcétera. Y goteras son todas aquellas debilidades o vulnerabilidades del techo, y en este caso el techo es el territorio, que evitan que el techo aguante el impacto del aguacero. Entonces usted sabe que si nuestro techo está en buenas condiciones y hay un aguacero normal, pues no pasa de ser eso, un aguacero normal e incluso una bendición. Y si cae un aguacero extremo y el techo está en buenas condiciones, es probable que se genere una tensión especial sobre ese techo, pero que también puede aguantar. Pero si resulta que las canales del techo están taponadas con basura, con hojas, si el techo está lleno de goteras, no se necesita ni siquiera un evento extremo, sino que basta cualquier aguacerito para que se genere un desastre. Entonces, cuando uno comienza a leer todos los análisis que ya existen y que estaban advirtiendo sobre las razones de vulnerabilidad del territorio y particularmente del casco urbano de Mocoa, es decir, sobre todas las goteras de ese territorio y sobre qué podría suceder en caso de un evento hidrometeorológico extremo como el que ocurrió, pues uno se da cuenta de que ya era un fenómeno que estaba advertido, estaba anunciado, y que si bien no hubiera podido evitarse totalmente un traumatismo ante un aguacero tan intenso, posiblemente si hubiera podido evitarse una destrucción tan grande y sobre todo hubiera podido salvarse muchísimas vidas humanas. Colombia tiene dos sistemas muy importantes, el Sistema Nacional Ambiental, del cual forman parte institutos científicos que tienen una alta capacidad técnica y científica para hacer análisis como es el IDEAM, por ejemplo, y tiene un Sistema Nacional de gestión del riesgo que tiene dos partes. Una es rescatar a los náufragos, es decir, lo que se está haciendo ahora es garantizando la supervivencia de quienes sobrevivieron al desastre, respondiendo lo más adecuada y prontamente posible para proveer a la gente de medios vitales que les permitan pasar esta emergencia, pero tiene otra parte muy importante también, que es la prevención, es decir, es evitar los naufragios. Y creo que en Colombia nos sucede lo mismo que en otras partes del mundo, y es que hemos avanzado muchísimo en rescatar náufragos, pero todos los días se están generando nuevas condiciones para que haya más naufragios, es decir, todos los días se están tomando medidas, ya sea dentro del desarrollo formal como dentro del desarrollo informal y a veces ilegal, que están deteriorando cada vez más la capacidad de los territorios. Claro. Quienes han hecho diagnósticos, no solo ahora, sino desde mucho antes, de todo el territorio dentro del cual está anclado Mocoa, pues han llamado la atención sobre la deforestación, y la deforestación que en este caso no es, como se ha pretendido decir, culpa de los cultivos de coca, sino es fundamentalmente culpa de la deforestación para la ganadería en suelos que tienen otra vocación. Han advertido sobre cómo se han venido, ha habido un crecimiento urbano, un crecimiento de los asentamientos humanos sobre zonas que los ríos y las quebradas habían reservado exclusivamente para ellas, es decir, para poder expandirse en temporadas de lluvias fuertes, para poder fluir a través de sus cauces, para poder mantener ese sistema inmunológico del territorio, digamos, activo, y cómo todo eso se ha venido rompiendo. Y eso lamentablemente lo vemos todo el día en el país. Se piensa que porque una obra tenga licencia ambiental, simplemente se ha legalizado con el Estado, cuando una licencia ambiental tiene necesariamente que garantizar no tanto que esa obra o ese proyecto económico sea legal con el Estado, sino tiene que garantizar que es legal con los ecosistemas y que es legal con las comunidades. Y cuando es ilegal con los ecosistemas, cuando un proyecto así tenga todos los papeles en regla, pero un proyecto está violando derechos de la naturaleza, está alterando dinámicas de la naturaleza no se pone a pedir certificados o no de buena conducta, sino que simplemente va y reclama a la brava los derechos que le han sido afectados por actividades humanas.
Sí, señor Wilches, además, pues, es claro lo que usted nos dice, es falta también como de una prevención. Usted nos habla del sistema ambiental y el sistema de gestión de riesgos en Colombia, que de alguna manera ahorita en este momento su función es rescatar y ayudar a las personas que quedaron damnificadas con esta tragedia. Pero ¿qué está pasando realmente con la prevención? Porque ese es el problema. Esta mañana algunos medios le preguntaban al señor Iván Márquez qué es lo que está pasando. Ustedes tienen un trabajo magnífico cuando pasan las tragedias, pero ¿qué pasa antes? ¿Realmente se está previniendo? Porque esa es la pregunta que yo creo que nos hacemos todos los colombianos, y en este momento hay un culpable. Usted habla también obviamente sobre el tema de la deforestación, no sé hasta qué punto pues las personas, también los mismos habitantes, tienen la culpa al hacerse en zonas que no deben hacerse. Entonces, realmente, ¿en qué punto estamos fallando, y el gobierno realmente cómo está haciendo su trabajo de prevención?
Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, y lo mencionaba en otra emisora de la cual también tuvieron la gentileza de llamarme, y es que la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota, solamente se notan cuando falla. Entonces hay muchos casos en donde una adecuada gestión ambiental, que es la mejor gestión del riesgo, es una buena gestión ambiental, ha logrado que ante hechos extremos, ante fenómenos extremos de la naturaleza que podrían haber generado un desastre, pues no se produzca. Entonces, como no hay desastre, eso ni siquiera es noticia. Antes era noticia cada vez que sigue siendo noticia, cada vez que se desborda el río Tunjuelito es noticia, pero cuando hay un aguacero muy fuerte y el río Tunjuelito no se desborda, pues entonces eso nadie toma nota de eso. Y resulta que entonces ese es un punto. Pero por otra parte, sí es cierto que inclusive de personas muy importantes en la política colombiana lo han manifestado expresamente, consideran, por ejemplo, que las áreas protegidas son un obstáculo para el desarrollo, que son un obstáculo para la ejecución de obras, que ahí se pueden hacer grandes obras y que son necesarias para el desarrollo del país, y que eso de estar pensando en que hay que cuidar unos ecosistemas y que hay que estar frenando el desarrollo para proteger unos pajaritos y unos arbolitos, porque esos diminutivos son muy característicos de quienes quieren descalificar la gestión ambiental, que esos son embelecos de hippies, y que realmente eso no puede frenar el desarrollo. No, realmente el desarrollo tiene que hacerse en concertación con las dinámicas naturales, tiene que hacerse en concertación con las fallas geológicas activas, tiene que hacerse en concertación con los volcanes activos, tiene que hacerse en concertación, por supuesto, con todos los cuerpos de agua, con los humedales, con los ríos. Hay que hacerlo en concertación con el clima. Hoy el clima es un actor central del territorio. En un video que yo tuve oportunidad de hacer con PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamamos la atención a los alcaldes sobre el hecho de que antes, para tener la gobernabilidad de un municipio, el alcalde tenía que estar de buenas con el rico del pueblo, y tenía que estar en buenas relaciones con los sectores políticos, y tenía que estar en relaciones inclusive con los actores armados legales o ilegales que hubiera en ese municipio, porque si no era imposible gobernar. hoy es tanto o más importante estar en concertación con el clima, con el agua, con la biodiversidad, con los suelos, porque si no, definitivamente no se puede gobernar un municipio, y estamos viendo el caso, lamentablemente, con una enorme cantidad de víctimas humanas en Mocoa, pero es una, digamos, fue un municipio que fue desarrollándose, entre comillas, pero negando la necesidad de concertar con los suelos, de concertar con las cuencas, de concertar con la biodiversidad, y la consecuencia la estamos viendo ahora.
Señor Wilches, con respecto a las declaraciones que dio el director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, Luis Alexander Mejía, él dice que hace más de 9 meses se advirtió que podía pasar esta avalancha en Mocoa. ¿Cómo se puede llegar realmente a generar o a tener la atención de no solamente los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, sino también del gobierno nacional para trabajar en cuanto a esto, ¿no? Porque se pudo prevenir realmente hace casi un año se venía hablando de esto.
A mí hay una cosa que sobre todo esas declaraciones me generan una alerta especial, y es que de alguna manera es un reconocimiento de las autoridades ambientales de que su capacidad de influir en el desarrollo es muy limitada, porque uno diría quienes tienen la sartén por el mango, quienes tienen la autoridad constitucional y legal para tomar las medidas necesarias para cambiar el rumbo del desarrollo, pues son precisamente las autoridades ambientales. Si las autoridades ambientales vienen advirtiendo, pero carecen de la capacidad necesaria, de la capacidad, digamos, operativa e inclusive en algunos casos legal necesaria para tomar las medidas, pues entonces esa es una alerta sumamente grave. Hace unos días en un evento que se llevó a cabo en Medellín, oía yo al director de Corantioquia, que es una de las autoridades ambientales del departamento de Antioquia, y él expresaba su convicción y expresaba de manera muy franca la preocupación de Corantioquia por la manera como la construcción de muchas vías 4G están impactando sobre ecosistemas estratégicos del departamento, y manifestaba simplemente que ellos podían hacer la advertencia, pero que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y otras agencias que son las que administran el desarrollo, pues tenían la facultad de aceptar o no aceptar la opinión de las autoridades ambientales. Entonces fíjese usted que cuando por las buenas no es oída la naturaleza, cuando no es oída la opinión de instituciones públicas, inclusive que tienen unas facultades legales para manifestarse, pues entonces después al agua no le queda una opción diferente que entrar a protestar por las malas.
Claro que sí. ¿Qué nos hace falta a Colombia, señor Wilches, con respecto al tema, pues es ha sido recurrente el tema en esta entrevista, pero ¿qué hace falta? Usted es una persona con mucha experiencia, usted pues ha estado como al tanto de después de los terremotos de Popayán, de Tierra Adentro, lo ocurrido en Armero igualmente, pero realmente ¿qué debemos aprender los colombianos con respecto a esto de la prevención y cómo sortear este tipo de tragedias?
Mire, estamos en un momento muy particular del mundo porque por una parte cada vez hay más evidencias de que el planeta Tierra está activando todos sus mecanismos de ajuste y está generando una serie de cambios que se traducen en eso que nosotros llamamos cambio climático, que esto que ocurrió en Mocoa puede o puede no estar relacionado con cambio climático, porque ha ocurrido otras veces. En 1957 ocurrió un desbordamiento de una de estas mismas quebradas, creo que quedaron 5 personas directamente afectadas, porque en 1957 era muy distinta la situación, era muy distinta las goteras a las que hay ahora, pero digo, eso ocurría cuando no había cambio climático. Pero de todas maneras hoy el clima es un actor, y el clima es un actor con el cual hay que concertar. Y sin embargo, en la práctica, pues muchísimas de las decisiones de desarrollo se toman desde el negacionismo. El negacionismo es esa actitud que niega que exista cambio climático y que encarna el señor Trump pues en los Estados Unidos, y que está echando para atrás todas las medidas sobre cambio climático que había adoptado el gobierno de Obama. Pero pensando mucho cómo lograr uno comprometer a las comunidades en esto, yo creo que hay una cosa importantísima, que es el enfoque de derechos. Y sobre todo una cosa muy importante, que es el enfoque de los derechos de infancia. Póngase usted en el papel de una mamá que nunca en su vida ha oído hablar de gestión del riesgo, de gestión ambiental, de prevención de desastres. pero que sale con su niñito a la esquina a esperar el bus del colegio, que cuando viene el bus del colegio se da cuenta de que el bus casi no puede frenar y tiene que frenar contra un andén porque no le funcionaron los frenos. Y cuando le va a reclamar al chofer del bus o a preguntarle qué pasó, lo ve con los ojos colorados y con un tufo tremendo. Pues esa mamá, que nunca ha oído hablar de gestión del riesgo, no solamente no va a dejar subir su niño al bus, sino que va a sacar a los niños que están dentro del bus y va a llamar a las demás mamás y a todos los papás y va a formar un lío en el colegio. ¿Por qué? Porque los derechos de su hijo están siendo afectados. Yo creo que cuando haya conciencia en las comunidades colombianas de que la falta de gestión del riesgo es una clara violación a los derechos fundamentales y particularmente a los derechos de la infancia, yo creo que en esa medida puede haber unas movilizaciones que van a exigirle al Estado, a todas las ramas del Estado, a todos los poderes públicos, a los medios de comunicación, a todos cuantos toman decisiones que de una u otra manera pueden afectar el ambiente, exigirles el respeto a los derechos del agua, a los derechos del suelo, a los derechos de la biodiversidad, porque si no respetamos esos derechos, tampoco pueden ser efectivos los derechos de la infancia. Entonces, si nosotros logramos, y eso es un papel que ustedes, los medios de comunicación, pueden contribuir muchísimo, que la gente entienda que la ausencia de una adecuada gestión ambiental, de una adecuada gestión territorial, de un adecuado ordenamiento territorial, terminó siendo, en últimas, una gravísima violación a los derechos de la infancia, en esa medida creo que se puede generar una mayor conciencia en todos los territorios y particularmente desde las mujeres, que son las que normalmente tienen en una comunidad pues la función importantísima de la protección de los niños y de las niñas. Yo creo que ahí se puede generar una movilización. Hay que ligar esto con los derechos de la infancia, porque no solamente han sido violados los derechos de los niños que murieron, sino han sido violados los derechos de los niños que quedaron sin padres, que quedaron sin escuela, que quedaron sin hogar, que perdieron una cantidad de relaciones afectivas y que quedaron con unas heridas enormes. Es decir, los derechos de infancia son prioritarios y creo que ese es un tema que hay que ligar necesariamente a todo este tema de una gestión adecuada de los territorios.
Señor Wilches, con respecto a eso, ¿qué se podría hacer desde los territorios? Mire, el director del IEDAM también dice que hay una alerta en más de 500 municipios por deslizamientos. ¿Qué pueden hacer esas personas que viven en esos 500 municipios que están, digamos, en alerta naranja, en alerta roja, por lo que pueda llegar a pasar? ¿A quién pueden recurrir realmente para que no vuelva a suceder o para que por lo menos se trate de suavizar o de acondicionar, sí, de acondicionar los municipios, el territorio, para afrontar una tragedia como la que se vivió en Mocoa el sábado?
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está constituido por escalas. Hay una escala nacional, hay escalas departamentales, municipales, ya escalas comunitarias. Y hay unos consejos municipales de gestión del riesgo. Me parece que esos consejos municipales de gestión del riesgo tienen que estar permanentemente activados en dos modos: en modo desarrollo, cuando simplemente se está leyendo, por ejemplo, si se va a aprobar o no se va a aprobar la realización de una determinada obra, si esa obra va a fortalecer el territorio o lo va a debilitar, pero también en modo emergencia, cuando hay la posibilidad o la ocurrencia real ya de una emergencia. O sea, digamos, la institucionalidad colombiana existe para eso. Sin embargo, pues, a pesar de que existe, muchas veces se queda escrita. Entonces, yo creo que todos estos municipios deben hacerlo. Creo que contamos con una fortaleza institucional muy grande en los institutos científicos, y usted acaba de mencionar al IDEAM. El IDEAM permanentemente está lanzando alertas, y resulta que muchísimas de esas alertas no, digamos, en los municipios no existe capacidad de interpretar qué quiere decir eso en función de las medidas que deben tomarse en un caso determinado. Entonces, creo que esto que ha ocurrido en Mocoa, con un altísimo costo en dolor humano, en pérdidas humanas y en pérdidas materiales, tiene que ser un elemento de aprendizaje. Sin embargo, uno a veces llega a la triste conclusión, digamos, se dice normalmente que no aprendemos por las buenas, que solo aprendemos por las malas, pero a veces uno llega a la tristísima conclusión de que tampoco aprendemos por las malas. Y entonces vuelven y se siguen repitiendo errores. Entonces yo creo que este es un llamado de la naturaleza a que se tiene que considerar como un actor activo del desarrollo, que tiene que ser consultada, tiene que ser tenida en cuenta por las buenas, porque si no, la obligamos a hacerse tener en cuenta por las malas.
Señor Wilches, en un artículo de razonpublica.com usted habla de que no es reconstruir sino recuperar. Entonces, ¿qué viene para esta comunidad de Mocoa? ¿Cuál es la idea cuando usted habla de no reconstruir sino recuperar? Por ejemplo, también relacionándolo con lo que pasó en Gramalote, que fue un pueblo que desapareció prácticamente y que tuvo que ser refundado en otra zona, pero ¿hasta qué punto es mejor recuperar que reconstruir nuevamente algo?
Mire, usted tocó un punto muy importante, sobre todo porque ahora pues hay mucho énfasis en que la reconstrucción de Mocoa tiene que comenzar ya. Eso, digamos, pues es loable y tiene un sentido, tiene sentido, pero resulta que no puede comenzarse a reconstruir en el sentido, digamos, textual de la palabra, que es volver a construir, sin haber entendido previamente cuáles fueron los factores que generaron el desastre, porque entonces se corre el riesgo de reconstruir el riesgo, es decir, de volver a construir los factores que condujeron al desastre, o inclusive de generar unos factores adicionales que puedan conducir a nuevos desastres. Es como cuando, digamos, en un afán de reubicación se mueve la gente que está en la orilla del río y se lleva al borde de una ladera, y resulta que entonces la próxima desgracia puede no ser por una inundación, sino por un deslizamiento de esa ladera. A la gestión del riesgo también hay que hacerle gestión del riesgo, es decir, a esa intervención sobre los factores generadores de riesgos también hay que hacerla con un criterio de mirar prospectivamente si las medidas que se están tomando pueden efectivamente reducir los riesgos o si van a generar nuevos riesgos, y cómo si van a generar nuevos riesgos, qué modificaciones hay que hacer. Entonces es muy importante ahora, en medio de esta prioridad, por supuesto, en este momento, que es la atención a las víctimas, que es la protección de las o la generación de condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos básicos, comenzando por el derecho a la vida, pero también simultáneamente hay que ir entendiendo cuáles son las causas que llevaron al desastre. En este caso hay muchos estudios, hay gente que conoce muy bien el territorio y que puede decir claramente cuáles son esas causas, y entonces hay que evitar repetir que eso se produzca. En Colombia existen muchas, no solamente poblaciones, me refiero a un número menor de habitantes, sino inclusive ciudades importantes que están en altísimas condiciones de riesgo, si no total, por lo menos parcialmente. En algunos casos es posible pensar en la reubicación de algunas comunidades que están en condiciones de lo que se llama alto riesgo no mitigable, pero resulta que un proceso de reubicación es un proceso sumamente complejo, que hay que hacerlo con muchísima delicadeza y que tiene unos enormes costos. Entonces ahí es donde hay que hacer una alerta para asegurarse de que hay sistemas de alerta temprana. Sistemas de alerta temprana son aquellos sistemas que son una combinación de tecnología con organización institucional y organización comunitaria, y que permiten saber, por ejemplo, si se pasa de un determinado nivel de lluvias en un tiempo determinado, hay que hacer una alerta porque muy probablemente va a venir una creciente, y la gente tiene que saber entonces hacia dónde se puede ir, hacia dónde se tiene que ir, en qué condiciones pueden estar seguros y cómo van a actuar en un momento determinado. Como le digo, eso está inventado. En muchos cañones en Colombia hay esos sistemas funcionando, y aquí hay que avisar también, alertar también, porque a veces, como pasa mucho tiempo sin que ocurra una activación de un sistema de alerta temprana, entonces la gente se va descuidando, las instituciones se van descuidando, se van deteriorando los mecanismos, se van deteriorando los sistemas, pasa una generación y se olvida de algo que ha ocurrido antes, y entonces como si no hubiera absolutamente nada. Estaba yo hablando hace unos minutos con un amigo en Popayán, y yo le preguntaba qué pasó en Popayán el 31 de marzo de este año, o sea, la semana pasada, que se cumplieron 34 años del terremoto de Popayán. Me dijo, no, pasó totalmente inadvertido, ni siquiera los medios de comunicación recordaron que 34 años antes había ocurrido el terremoto de Popayán. ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier persona que hoy habite Popayán, o que haya llegado a Popayán, o que haya nacido en Popayán, y que tenga menos de 34 años, no vivió el terremoto. Entonces, como si a mí me preguntan, ¿usted qué sabe del 9 de abril del 48? Pues el 9 de abril del 48 yo tenía menos 6 años, yo no había nacido todavía, sé que eso ocurrió, pero yo no lo viví. Entonces, a medida que van pasando las generaciones, se van olvidando de que hubo un terremoto, de que hubo una avalancha, de que hubo la ciudad o el pueblo fueron destruidos ya. Si ustedes buscan yo tengo un blog que se llama Aguaceros y Goteras, y un artículo que aparece, ahí hay un artículo que es transcripción de un capítulo de un libro que se lanzó en la Feria del Libro del año 2015, se llama No Aprendemos, y precisamente habla, por ejemplo, de la sorpresiva destrucción de Armero por la erupción del Nevado del Ruiz, o por la avalancha que generó la erupción del Ruiz en 1985. Y resulta que ya Armero había sido destruido dos veces antes exactamente por la misma causa. Y simplemente...
Señor Wilches, creo que lo perdimos, Catarina, porque pues es una persona, digámoslo así, es una eminencia en cuanto a ser experto en gestión de riesgo, y más en este momento cuando pasó esta tragedia. Es bueno saber, porque son muchos los interrogantes y son muchas las preguntas, obviamente, que tenemos los colombianos de que tanta prevención hubo. Él hace una explicación muy concienzuda de lo que puede ser una prevención, que realmente gestión de riesgo está haciendo su trabajo como tal, el Estado también, que desafortunadamente es con las tragedias cuando se ve o cuando se reclama a las entidades del trabajo que pudo hacer y que no ha hecho, pero que pues que eso está pues como para reflexionar, obviamente, acerca de ese trabajo que puede tener las diferentes entidades de emergencia, las entidades locales, los gobiernos, las alcaldías, con respecto a esas tragedias que se pueden prevenir como tal. Es muy importante lo que dice, nosotros tenemos que tener memoria. Los jóvenes no se acuerdan, por ejemplo, de lo que pasó en su momento en Popayán, que fue un desastre terrible, lo que pasó hace unos años en Armenia, pues los niños que nacieron, los que ahorita pues no saben realmente qué fue lo que pasó, y es bueno como contarles esos episodios que ha tenido la vida para que como que también reflexionemos acerca de lo que podemos hacer para prevenir como habitantes, ¿sí? Como personas que vivimos en este país. Entonces, es muy importante lo que hablaba el señor Wilches sobre el tema de la memoria, y hace falta memoria también para estas tragedias que sucedieron y que pueden darnos una alerta o pueden darnos una experiencia con respecto a eso. Vamos ya a terminar con el señor Wilches. Nos estaba hablando acerca de la falta de memoria que tenemos los colombianos, y que justamente el 31 de marzo se cumplía pues un aniversario más del terremoto de Popayán, y cómo de verdad nosotros como que no tenemos esa memoria, y eso es un derecho que debemos tener los colombianos, derecho a la memoria de esos desastres que han sucedido en el país.
Bueno, como le decía, por ejemplo, Armero, que fue destruido en 1985 por una avalancha generada por una erupción del Nevado del Ruiz, ya había sido destruido dos veces por la misma causa, y por tercera vez fue reconstruido en el mismo sitio donde había sido destruido. La ciudad de Popayán, a la que nos tomó totalmente por sorpresa el terremoto de 1983, ya había sido destruido varias veces por terremoto y sin embargo se nos había olvidado. Por eso el es tan importante, y simplemente hemos tocado el tema porque ya nos toca terminar por acá, pero es tan importante el patrimonio cultural vivo, es decir, ese aspecto de la memoria de las comunidades que forma parte de su patrimonio cultural, mantenerlo vivo, porque esa memoria es la que permite saber que ya han ocurrido cosas y que pueden volver a ocurrir. Normalmente no hay desastres que no sean repitentes. En 1957 ya había sido destruida parte de Mocoa, exactamente por un desbordamiento de una de estas quebradas que ahora se desbordó. ¿Y quién se acordaba de eso? Los historiadores, pero eso deja de ser parte de la cultura colectiva. En el Japón, cada vez que hay el aniversario de un gran desastre, se hace una gran celebración, una gran conmemoración, digámoslo más que celebración, precisamente para mantener, sobre todo en las nuevas generaciones, la memoria viva de que lo que ya ocurrió alguna vez puede volver a ocurrir.
No lo voy a molestar más, una pregunta más. Las personas que están en riesgo de una tragedia ambiental, digámoslo así, o a cuenta de la naturaleza, ¿el Estado debería forzarlas a evacuar?
Mire, lo que pasa es que eso no es una decisión tan fácil. Una evacuación es una medida extrema, una medida extrema que trae muchísimos problemas. Yo creo que el Estado en ejercicio del deber de protección y la gente en ejercicio del derecho a la protección tienen que tener sitios claros para saber en un momento determinado, cuando ya se dan una serie de señales, hacia dónde pueden irse, hacia dónde pueden trasladarse. Y por supuesto, el ideal sería que no hubiera gente en condiciones de riesgo, pero por lo menos el 82%, le voy a dar el dato exacto, el 82% de los municipios colombianos saben que tienen comunidades en zonas de riesgo, y el ideal sería, como le digo, que no existiera nadie en esas condiciones, pero ante la imposibilidad práctica de que todo el mundo esté en condiciones de no riesgo, pues por lo menos que haya unos sistemas de alerta temprana y haya unos comportamientos y unos protocolos que le permitan a la gente salvar su vida.
Bueno, señor Wilson, muchas gracias por su tiempo, un buen día.
A ustedes gracias por su atención.